Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Arranca mediodía en COPE más Madrid. Hasta las 2 de la tarde, pendientes de la actualidad, que nos trae ahora Álvaro Cutelén, jefe de local. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, parece que hay acuerdo de los presupuestos de Madrid, ¿o no?
Bueno,
¿qué nos puedes contar?
Ya anunciaron acuerdo. Lo que ha habido hoy es la firma de ese acuerdo, de ese pacto entre Ahora Madrid y el PSOE, que a pesar de los brindis al sol y pues el vender humo como han vendido durante 2 meses de si voy a apoyar, no voy a apoyar los presupuestos de Carmena, a ver qué tienen, a ver qué no tienen, bueno, estaba claro. Y sobre todo después del apoyo de Podemos a la moción de censura de Pedro Sánchez, que los ediles socialistas iban a dar su apoyo a Ahora Madrid en estos presupuestos. 4.800 millones, casi 4.800 millones, que mañana van a ver la luz verde en un pleno extraordinario. Y es que llevamos 7 meses con las cuentas municipales de Madrid Capital prorrogadas. Mañana ya tendremos presupuestos oficiales de este 2018. ¿Qué consigue el PSOE a cambio? Pues poca cosa. Ha introducido unas 26 medidas valoradas en 34 millones de euros. 34 millones entre 4.700 y pico, pues es muy poquita cosa. Uh-huh. Entre esas medidas, una de 600.000 euros, que es llamativa, pero veremos si no se queda en eso, en vender humo o en aguas de borraja. Y es que quiere que el Partido Socialista, a partir de septiembre, aquellos que a partir de este mes de julio den de baja su coche contaminante, pagarles durante un año el abono transporte como compensación hasta que se compren otro coche. Sería obviamente para habitantes de Madrid, solo abono transporte desde la zona A, y quiere el PSOE que esta medida pues entre en vigor a partir de septiembre. ¿A cuántos llegaría eso? Pues apenas 1.000. Porque si un abono transporte que tú entiendes de la zona A vale unos 50 y pico euros y el presupuesto para esto es de 600.000, pues ni llega a 1.000 ciudadanos de Madrid los que podrían acogerse a esta medida, que es un proyecto, dicen piloto, pero que quieren poner en marcha a partir de septiembre. Por lo demás, mañana pleno extraordinario y la aprobación de esas cuentas.
Veremos. Quédate que tenemos más cosas que contar de la actualidad de Madrid. Nos piden paso ya desde la Dirección General de Tráfico. Hasta allí nos vamos. Nos está esperando Teresa Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid persiste el tráfico lento de entrada por la A2 en San Fernando de Henares. En el resto de la red viaria, sin incidencias que destacar.
Y en la capital, con motivo de las obras de Gran Vía, la circulación sentido Plaza Cibeles queda limitada a un solo carril. Se van a realizar cortes puntuales de tráfico en este sentido, afectando la circulación de la calle Princesa, Cuesta de San Vicente y túneles de la calle 30. Y ya que estamos hablando de la Gran Vía, hablemos de lo que va a ser Madrid Central, 472 hectáreas de limitaciones al tráfico. La noticia hoy es que ha empezado ya la señalización.
Sí, tal y como avanzamos ayer, esta noche se ha empezado a señalar horizontalmente esa futura APR Madrid Central. Es una doble línea roja de 10 kilómetros lineales y pictogramas en las entradas de este área que ocupa, recordemos, 472 hectáreas. Durante 15 días se van a trabajar en esas aceras y en esas señales horizontales y en horario nocturno para no molestar a la gente. Recordemos que esta APR Madrid Central entra en vigor en noviembre, pero no se empezará a multar al menos hasta el mes de febrero.
Y nos hemos acercado al barrio de Azucena. Azucena tenía 30 años y es la mujer que ha muerto intoxicada por amoníaco en las últimas horas en el barrio de San Blas.
Sí, hoy se le va a practicar la autopsia. Recordemos que ayer, tras 2 horas limpiando la cocina con una mezcla de amoníaco y lejía, pues se sintió mal, llamó al 112 y cuando llegó pues prácticamente no pudo hacer nada por ella. Había entrado en parada cardiorrespiratoria. Incluso los bomberos tuvieron que forzar la puerta para acceder a esa vivienda. Hoy efectivamente todavía en estado de shock. Los vecinos de esa calle San Herculano, en el distrito de San Blas, todavía nos explican cómo es posible pues que esta mujer de tan solo 30 años haya muerto, y muchas señoras mayores recuerdan que esa mezcla en verano, a determinadas horas del día, pues no es muy recomendable para limpiar la cocina.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Miramos al cielo y nos encontramos prácticamente despejado el horizonte, sobre todo en la zona suroeste y central de la Comunidad de Madrid. Algún que otro intervalo, si nos vamos a la Sierra del Guadarrama, en municipios como San Lorenzo del Escorial, donde pese a las nubes tienen 30 grados a estas horas. 35 grados marca el termómetro en Madrid capital, en Boadilla, en Móstoles 33 grados, 29 en La Cabrera, y de cara a mañana te adelanto que en la sierra especialmente no se descartan los chubascos que podrían llegar a ser incluso de tormenta. Las temperaturas serán muy similares con subida de las mínimas. Y después de la información de servicio, conocemos las palabras de Ángel del Río, cronista de la Villa de Madrid, a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, pues sigue siendo verdad. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Pese al sueño marinero de una noche de verano, Madrid va a mantener intacta pero incumplida la ilusión de tener playa, que había rebrotado en plena primavera con el proyecto de instalar un centro de ocio playero en plena Plaza de Colón, dicho con más rigor en los jardines del descubrimiento. Eran muchas las dificultades que se observaban desde el principio y puede que estas hayan sido definitivas para desestimar tamaño desaguisado como el que se pretendía. Si el proyecto era temporal solo para la temporada de verano, en concreto para los meses de julio y agosto, ya no daría tiempo para montarlo este mes. Tampoco nos aclaró mucho el pasado jueves la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, cuando dijo que la idea playera estaba en el aire porque puede retrasarse mucho o no poder realizarse este año, nos dijo, lo que tiene sabor a despedida de este proyecto, al menos para este verano del 18, donde Madrid seguirá sin tener playa, un sueño que lleva acariciando desde hace más de 400 años, cuando se quiso hacer navegable el Tajo desde Lisboa a Madrid y a través del canal del Real del Manzanares permitir la navegación de grandes barcos hasta un puerto que se construiría en la Villa y Corte. Desde entonces ha habido muchos anhelos, proyectos, incluso obras que tenían el objetivo de que Madrid, si bien no iba a tener puerto marinero, al menos sí una playa artificial. Parece que de momento tampoco habrá playa Colón y el ilustre marino no podrá ejercer de vigilante de la playa desde la atalaya de su monumento en el centro de la plaza de su mismo nombre. Quizá el año que viene, don Cristóbal.
Muchísimas gracias, Ángel del Río. Y ahora a la 1:12 saludamos a Marina Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Ella nos acerca a la información de la Iglesia de Madrid y vamos a empezar por conocer la agenda, ¿no?, de qué tenemos hoy.
Sí, hoy con motivo de la festividad de San Cristóbal habrá una misa en la parroquia San Cristóbal de Ciudad Pegaso. Será a las 8 de la tarde y estará presidida por el párroco Jesús Gonzalo Colastra. Hablamos también de un suceso. La pasada madrugada, la iglesia parroquial San Bartolomé Apóstol, en el municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva, ha sufrido un robo. Los ladrones forzaron la puerta principal, provocando destrozos en la sala de Cáritas, en otras instalaciones, y llevándose el dinero de la sacristía. El cardenal Carlos Osoro ha hablado con el párroco y próximamente celebrará un acto de desagravio en el templo, que no es otra cosa, Beatriz, que una oración en un lugar sagrado como una iglesia cuando ha sido profanado.
Muchísimas gracias, Marina.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es tiempo de terrazas en Grupo Oter. Ven a refrescarte y disfrutar este verano de la mejor cocina de mercado en nuestros restaurantes. Locales tan emblemáticos como El Telégrafo, Barril de la Moraleja, Teitu, Colonial Norte, La Entretenida o Barril de las Letras y los nuevos Barril de Orense, Barril de las Cortes y Nuevo Gerardo. Para todos los gustos y con la calidad de siempre. Recuerda que nuestras cocinas abren todo el día durante todo el verano. Información y reservas en grupo-mediooter.com. Elige tu restaurante favorito y reserva ya. Grupo Oter. Tu satisfacción, nuestra razón de ser.
Yo tengo más coches que nadie.
No, yo tengo más.
No, yo.
En Autofesa no cuentan los coches porque saben que son, con mucha diferencia, el mayor macrocentro de coches de ocasión de la Comunidad de Madrid. Cientos de coches, un solo punto de venta, precios sin competencia. Compruébalo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ahí estamos, escuchando a nuestra querida Rosalén. Bueno, pues vamos a hablar de ser felices. Al final todos queremos ser felices, ¿no? Y uno de los principios básicos para serlo es aprender a quererse a uno mismo. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Amparo Latre es periodista en la cadena COPE y está detrás de varios blogs. Uno de ellos es El Lío Madre y además está también en nuestro podcast Hacer Familia. Con
Hablar
Laura
en
Otón.
Familia.
Hablar
sí,
en familia.
Sí. Y el tema de la autoestima es que está permanentemente presente en un montón de conversaciones. O sea que...
Es curioso, ¿verdad?, que llegamos a la edad de adultos y muchos no saben que lo básico para ser feliz es empezar a quererse a uno mismo, ¿no? Y incluso tardan en aprenderlo y arrastran problemas de autoestima toda la vida. Vamos a conocer cómo se genera la alta o la baja autoestima, cuáles son los momentos claves para forjar una autoestima saludable en una persona. Y por eso hemos invitado a Rosa María Boral Herranz, que es autora del libro Fortalece tu autoestima y sé feliz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes.
Bueno, trabajar la autoestima de uno da tanto de sí como para dedicarle un libro.
Bueno, da muchísimo de sí. Es la autoestima tenemos que entenderla como el eje del comportamiento. Es la clave de la personalidad, porque normalmente se entiende como quererse, no. Es la fuerza mental, el poder mental. Y eso lo da no tanto el quererse como el valorarse, el confiar en uno mismo, el sentirse capaz, porque esa es la esencia de la autoestima. Y eso va a hacer que tú te sientas confiado, seguro y afrontes y enfrentes cosas. Las que tienes pueden ser problemas, pero también pueden ser cosas nuevas que quieras afrontar. Esa es la esencia de la autoestima. Por eso es lo más importante del comportamiento, el eje del comportamiento.
La autoestima de la persona se construye sobre dos mundos, uno que es el externo, ¿no? Y que lo forjan las vivencias y las relaciones con nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros padres, y otro es el interno, que es la imagen que tiene uno de sí mismo.
Bueno, exacto. Desde que nacemos y hasta el último de nuestros días vivimos dos mundos. El externo que nos viene dado, pues un niño nace en una familia, tiene unos padres, luego va a un colegio, tiene unos compañeros, luego al instituto, etcétera. Todo a lo largo de la vida tienes un mundo externo. El mundo interno es el que vas creando a partir del externo. Es decir, es tu interpretación de los hechos. ¿Cómo tú vives eso que te ha tocado en tu entorno vivir? ¿Cómo lo interpretas? El mundo subjetivo, y en realidad es la clave de lo que tú vas a hacer en la vida. Si ese mundo subjetivo es fuerte, tú serás fuerte. Si ese mundo subjetivo no es fuerte, serás vulnerable. Y no tiene por qué corresponderse con el mundo objetivo. Oímos todos los días cómo los padres, llega un chaval a la adolescencia y dice, pero ¿qué hemos hecho nosotros para que mi hijo haga estos comportamientos y estas conductas? Pues no habéis hecho nada intencionado en absoluto. Los padres siempre quieren lo bueno. Lo que ha ocurrido es que ¿qué ha interpretado su hijo de lo que ha vivido desde el momento de nacer? Esa es la clave que tenemos que entender para entender la mente del niño y el comportamiento del niño.
Rosa María, yo como madre tengo la impresión de que últimamente nos lanzan, pues a veces en el colegio, los profesores o expertos, nos lanzan el mensaje de que tengamos mucho cuidado para no dañar la autoestima de los niños, no le digas tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en partidos o campeonatos, pues se da a todos medallas para que no haya ganadores y perdedores. A veces es como un cuido extremo y yo tengo la sensación de que estamos perdiendo un poquito el norte, ¿no? Que no porque uno gana y otro pierda, porque a un niño le digas esto lo has hecho mal, vamos a dañar la autoestima, ¿no? Que a veces andamos con unas cautelas que no sé, como madre yo pienso que estamos perdiendo un poco el punto de equilibrio.
Sobre todo, lo que importa no es lo que hacen los padres, que sí importa, ¿eh? O sea, que, luego tenemos que decir, los comportamientos externos buenos, lo normal es que lleven a un sentir interno también bueno.
Positivo.
Pero lo que tenemos que entender es que el niño no es un recipiente, y es una palabra un poco burda, pero es para que lo entendamos, donde recibe todo tal cual le llega, en absoluto. Tú le puedes estar diciendo a tu hijo, esto lo has hecho bien, y él puede perfectamente pensar que le estás mintiendo, por tanto no está llegando.
Cierto,
su autoestima no, o sea, lo que tenemos que entender es cómo el niño está leyendo lo que vive, porque esa es la clave.
A ver, tan malo es el exceso de adulación, ¿no? Lo estás haciendo bien, claro. Bueno, pero también merezco esto.
Exacto, pero llegamos al extremo de que yo conozco personas con baja autoestima que dicen, es que mis padres me lo han dado todo. Y encima me siento culpable de no poder corresponder, me siento torpe si hago las cosas mal. O sea, el dar todo a veces crea un nivel de exigencia en los hijos. Por eso no es dar o no dar, es hablar con ellos para ver cómo están interpretando lo que tú haces. Podría poner el ejemplo de mi libro, el anterior, A mis padres no les importo. Esta es la respuesta que me dio a mí un adolescente cuando le dije, ¿por qué te comportas así? Me contestó, a mis padres no les importo. A sus padres les importaba muchísimo, muchísimo. Claro. Pero, ¿qué pasaba? Que trabajaban los dos y él estaba interpretando esa falta de tiempo que a él le hubiera gustado tener como que le importaba a los padres más otras cosas, el trabajo, otras cosas más que él. Él hizo una lectura de eso, no se correspondía exactamente a lo que los padres le estaban transmitiendo en absoluto, pero lo que nos importa es el mundo subjetivo, que es el que va a hacer que un chaval y una persona, los adultos pasa igual, pero bueno, estamos hablando de cómo
de los
se
más
gesta,
pequeños.
Cómo se gesta, porque ahí se está gestando el autoconcepto, lo que yo creo que soy y la autoestima, lo que yo siento de eso que creo. Un niño puede estar viendo que a su hermano se le trata mejor y ya puede interpretar que a él se le quiere menos. Entonces, no es así, pero...
Qué complejo encontrar ese equilibrio, ¿no?, con los hijos, porque hemos pasado de una generación en la que, bueno, pues se metía mucha caña cuando te iban a regañar, tus padres te decían siempre, algo habrás hecho, y ahora, como comentaba Amparo, hay que ir sobre
de
algodones,
sí, sí.
No puedes decir absolutamente nada, y cuando hablamos de premiar, que no se quede en una alabanza vacía, en una alabanza, qué bien lo has hecho, bien, pero ¿por qué?, ¿no?, pues qué bien has recogido esto, sé lo que te cuesta, ¿no? Tiene que acompañar de un argumento para que el niño lo entienda como una adulación vacía y vana que no tiene ningún peso sobre él.
Por supuesto, los niños son inteligentísimos, saben, captan el mensaje que les quieres transmitir desde pequeñitos. Bueno, si se lo dices de verdad, si se lo estás transmitiendo como o sea, políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, ellos saben leer a los padres los mensajes. Y sobre todo, tenemos que entender qué es la interpretación. Por eso la comunicación es tan importante. Yo le estoy alabando a mi hijo. ¿Es eso lo que él necesita? ¿Es eso lo que está necesitando él? Entonces, si no es lo que está necesitando, no le sirve. Es decir, lo que yo tengo que averiguar es cuál es su necesidad para yo ajustarme a ella. Me gustaría en las próximas entrevistas hablar de la correspondencia en las interrelaciones, igual de niños que de adultos, porque ahí va a estar la base de que esa relación sea buena. Si tú das una cosa que la otra persona necesita, habrá una interacción positiva para las dos partes. Si tú das, lo ponemos un ejemplo, como un regalo. Una persona hace un regalo a otra y dices, esto es una maravilla, le va a gustar. Y no le gusta porque no es lo que necesita o en ese momento o le hubiera gustado otra cosa. Esto pasa igual con las relaciones. A un niño le puedes estar haciendo... pues o queriendo en exceso o no queriendo o pasando poco tiempo. Hay niños que a lo mejor pasan poco tiempo con sus padres y de mi papá es que vive en otro sitio, pero luego viene y no lo toma como algo que no es importante para sus padres, que es lo que en esencia va a crear el autoconcepto y la autoestima. Soy importante, no soy importante, soy valioso.
Estamos centrándonos mucho en los niños y en los jóvenes, pero hay adultos con baja autoestima. ¿Qué solución hay para el adulto que tiene esa baja autoestima? ¿Cómo podemos reconstruirla?
Pues lo que tenemos que ver es que esa autoestima que se ha gestado en los primeros años y sobre todo en las dos primeras décadas es la autoestima que vamos a tener a lo largo de la vida. Se puede modificar, pero si uno quiere, o sea, tiene que hacer el propósito de modificarla o por situaciones puede cambiarse de positiva a negativa y de negativa a positiva según las relaciones que vayas teniendo a lo largo de tu vida, pero la autoestima y el autoconcepto suelen ser permanentes y sobre todo, que es algo interesante, porque la persona, sin darse cuenta, va fortaleciendo una debilitando la otra. Adquiere una serie de miedos y de inseguridades que los pone en marcha una y otra vez, y sin darse cuenta está haciendo un fortalecimiento de esa autoestima formada. Entonces, cuando me preguntas, ¿cuándo se corrige? Cuando la persona se da cuenta de cómo lo está manteniendo. Primero, ¿de dónde lo ha formado? Porque está claro que lo ha formado a partir de una realidad objetiva, pero sobre todo, qué interpretación ha hecho a esa y después cómo está día a día en cada cosa que hace fortaleciendo su autoestima, la que haya formado.
Está claro que todo se puede trabajar, pero me parece muy complicado, ¿eh? La edad adulta, que alguien se dé cuenta y que quiera cambiarlo, me parece mucho más complicado que cuando trabajamos algo desde la infancia, ¿no? Como comentabas.
Bueno, esto, me alegro que hagas esta pregunta, porque pasa lo mismo con las enfermedades psicológicas que con las enfermedades físicas. Uh-huh. Cuando algo se está iniciando, es mucho más fácil superarlo y resolverlo que cuando algo ya lleva mucho tiempo, ¿no? Que se ha arraigado. Pues con la psicología pasa igual. Si un niño está haciendo una interpretación equivocada, sesgada, y está creando un autoconcepto negativo y los padres se dan cuenta, va a ser facilísimo. O sea, a mí me encanta trabajar con niños y adolescentes por lo fácil que es en cuanto detectas que les está produciendo el problema y lo cambias.
Enseguida sean resultados, ¿no?
Bueno, tienes un resultado.
Más pero, fácil que cuando estás trabajando ya con un
claro,
adulto, que está tan...
Cuando,
de alguna manera, ¿no? Interiorizado, una manera de entender el mundo.
Interiorizado, arraigado, que ya no cree que lo pueda cambiar porque entra en un estado, cuando es baja autoestima, de negatividad. Yo es que eso no lo voy a poder cambiar. Entonces, ahí es su propio... él pone las dificultades un poco, ¿no? Y sin embargo, en los niños es una maravilla cuando dices, mira, es que el niño está interpretando esto de tu conducta. Por ejemplo, cuando nace un hermanito, mi mamá no me quiere más a mi hermanito. Pues en cuanto le dices a la madre, vamos a ver cómo gestionas esto para que el niño no se sienta desplazado. Pues ahí vas a prevenir que este niño cree el autoconcepto de no soy importante, no soy válido, no me quieren. Mientras que una persona mayor ya, yo lo comparo un poco con los árboles, cuando tienen poca raíz tiras y sale, cuando tienen mucha raíz pues ya es más difícil solucionar el problema, pero lo que yo quiero transmitir es que siempre se puede modificar y de hecho es algo que estamos haciendo todos los días.
Bueno, pues pueden empezar a trabajarlo con el libro de Fortalece tu autoestima y sé feliz de Rosa María Boal Herraz, pero ella además está en la calle Juan Hurtado de Mendoza 13. Hay un teléfono, el 618-20-40-42, no, 618-20-40-42, donde nos podemos poner en contacto directamente con Rosa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Es la 1:29, sigues escuchándonos en Mediodía en COPE Más Madrid y en estos momentos queremos hablar contigo del Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. A través de este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de la renta que se puedan producir en el alquiler que gestiona para ti y por ti. Para empezar, paga directamente y sin retraso la renta de tu alquiler. Y es esa responsabilidad directa la que le obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible. Nos acompaña un día más José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José Ramón?
Hola, Beatriz. Buenos
días. Qué alegría saludarte. Seguimos hablando ahora de la ley de arrendamientos urbanos y seguimos dando respuestas a esas cuestiones que o bien dejan nuestros oyentes en consultasdearrendamientos@gmail.com o respondéis continuamente a las llamadas que os llegan de otros clientes. Vamos con la primera, José Ramón.
Venga.
Además de la renta, ¿qué gastos se pueden repercutir en los inquilinos?
Vamos a ver, por repercutir a los inquilinos se les puede repercutir todo, incluso los gastos de comunidad y el IBI, ¿no? Pero no es lo usual, porque la repercusión de estos gastos a los inquilinos, pues al final supondría poner límites importantes al alquiler, ¿no? Lo normal es que los inquilinos, además de pagar la renta, pues abonen el coste de los suministros de que disponga la vivienda, agua, luz, gas, ¿no? Y, por ejemplo, en las viviendas que dispongan de calderas de gas, también se les podría repercutir a los inquilinos, solo si se pactan los contratos, pues el mantenimiento anual de dichas calderas. Y por último, si las viviendas están en un municipio que mantenga todavía en vigor la tasa de basuras, también esta se le podría repercutir a los inquilinos. Pero ya te digo, renta y suministros, eso es lo normal.
José Ramón, ¿sería legal una estipulación que obligara a los inquilinos a la finalización de los contratos a la hora de entregar la vivienda limpia?
Sí, esto sería perfectamente legal, es establecer esta estipulación en un contrato. Y por tanto, si los inquilinos no la cumplieran, también es perfectamente legal que el propietario descuente de la fianza el importe de la limpieza, ¿no? Ahora bien, para que se pueda aplicar a esta estipulación, sí es verdad que sería necesario que previamente constara en los contratos que las viviendas, cuando se arrendaron, se entregaron limpias. Porque si no fuera así, pues claro, entonces no se les podría imputar a los inquilinos el coste de la limpieza.
Y ya por último, hay una noticia que no dejamos de leer desde que comenzó el 2018 y especialmente en las últimas semanas, y es esa tremenda burbuja que se está generando sobre el mundo del alquiler. ¿Cómo están subiendo el precio del alquiler, especialmente en el centro de Madrid? Se hace imposible conseguir una vivienda. ¿Conoce si se está preparando algún tipo de medida para pinchar esa burbuja que incrementa los precios del alquiler?
Sí, vamos, yo sé que el gobierno actual del PSOE, a través de su Comisión de Vivienda, está trabajando en ello, en varias propuestas, a las cuales puedo destacar las siguientes. Por ejemplo, se quiere o se pretende dar más estabilidad a los inquilinos en las viviendas arrendadas, aumentando el periodo mínimo de permanencia de 5 años, que había actualmente es de 3, y quieren pasarlo a 5 años. Luego, las prórrogas que hay después de esos 5 años se quieren volver otra vez a que sean por 3 años. Actualmente es por 1 año, ¿no? O sea, se pretende volver al sistema que había en el año 94, cuando se aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos. También se está trabajando en la línea de incentivar fiscalmente el alquiler de viviendas cuando el precio de las viviendas se sitúe dentro de unos límites de unos precios públicos prefijados ya por el gobierno. Y si se superasen estos límites, entonces los propietarios lo que pasaría es que perderían la actual reducción que tienen del 60% en el IRPF. También se está trabajando sobre dos medidas más. Una es recuperar una reducción que había antes para los menores de 30 años, o sea, cuando los inquilinos tenían entre 18 y 30 años, antes había una reducción del 100% que se quitó, pues se quería recuperar. Y también otra medida, que esta yo creo que va a dar mucho que hablar, si se lleva a término, es la de reducir o bien limitar los avales o fianzas que se puedan solicitar a los inquilinos para alquilar viviendas, ¿no? Y por último, también se habla otra vez de volver al IPC como índice de referencia para la revisión de los contratos cuando ahora es libre, ¿no? Esto es lo que yo al menos conozco por ahora.
Bueno, pues nuestros oyentes, si siguen teniendo cualquier tipo de dudas como estas o similares, se tienen que poner en contacto con la Agencia Negociadora del Alquiler, que encantados se las van a resolver. El teléfono es 920-2011, 920-2011, y hay una web que es agencianegociadoradelalquiler.com. José Ramón, como siempre, un placer. Gracias.
Igualmente, Beatriz.
Adiós.
Gracias. Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, muy cerca del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Abierto todo el verano y cocina ininterrumpida. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 91-737-9454 y 672-07-1619. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Por lo que viví, sueños con derrame. Puertas que golpean al salir. Piensas que estarás mejor. Tengo inundaciones en el corazón. Zonas desoladas. Templos de tristeza en el salón. Yeah.
No sé si tienes planes para esta noche de viernes, porque si es así no puede ser. Nosotros tenemos un plan para ti si te gustan los toros y la buena comida. Te proponemos un planazo en mediodía en COPE Más Madrid. Todos los viernes de julio y el primero de agosto, certamen de novilladas nocturnas en la Plaza de las Ventas. La novedad de este año es la posibilidad de que quien asista disfrute además de una experiencia culinaria gastronómica única. Se fusiona los toros y la gastronomía. Cénate las ventas. Los productos de la gastronomía madrileña lo vas a encontrar en las galerías y las terrazas de las ventas. Por ejemplo, vino de las bodegas de Orusco, quesos de Campo Real o empanada de Gloria. Las entradas se pueden conseguir en las taquillas de la Plaza de Toros desde 4,90 euros, precios populares. O nosotros tenemos invitaciones para ti. Si nos llamas ya mismo al teléfono gratuito del programa 950-6006, 950-6006. Te coge Miquel el teléfono, toma tus datos y solo tienes que venir a recoger tu invitación doble a la calle Valenzuela número 1.
Mediodía.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que su palabra fue...
Afina, afina bien el oído. Afina, venga. ¿Qué estás escuchando? ¿Así? ¿Poco a poco? Este sonido de pajaritos se está mezclando con el de los motores del Paseo de la Castellana. Sí, porque por fin han nacido los primeros pollos de las cajas nido de esta gran avenida que se instaló hace algunos meses por el Ayuntamiento en la Castellana. En total, 126 cajas nido para que los pájaros de esta ciudad encontraran un hogar en el que criar. Y el resultado no ha podido ser mejor. Nos acompaña Santiago Soria, subdirector general de Zonas Verdes y Arbolado Urbano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el resultado era el que esperabais, ¿no? E imaginabais.
Sí, sí, es el principio del resultado que esperamos, sí.
¿Cómo habéis conseguido que los pájaros eligieran esas casas nido para vivir y para criar, que es lo más importante?
Bueno, la idea es ponérselo cómodo. Es decir, nosotros las ponemos donde nuestros expertos, la gente normalmente biólogos, algunos ingenieros, sino de montes o agrícolas o, por ejemplo, veterinarios, pues recomiendan una serie de localizaciones que es donde, en teoría, mejor van a anidar los pájaros, sobre todo después de haber quitado árboles secos, árboles moribundos, árboles que tenían pudriciones, que es donde suelen anidar ellos.
¿Y cómo son esas cajas que les habéis preparado? Que las han hecho, no sé, tan atractivas para ellas. Porque bueno, a lo mejor uno se pone una caja nido en casa y dice, voy a traer pajaritos, pero no es tan fácil.
Bueno, no, tampoco es muy difícil, ¿eh? Si está bien puesta, tampoco es muy difícil. No siempre, evidentemente, funciona. Sobre todo hay que tener paciencia y hay que ponerlo en el momento adecuado. Es decir, una caja nido puesta ahora no va a estar habitada indudablemente hasta la primavera del año que viene. Entonces no es que haya fracasado, es que los pájaros ya han anidado, ya han tenido sus crías y por tanto ahora vuelan libremente. Entonces si no eliges el momento, parece que has fallado. No es que hayas fallado, es que hay que ponerlo a principios de primavera, que es cuando ellos hacen los nidos.
Claro. ¿Y cómo son esas casas?
Bueno, son cajitas muy sencillas, de madera tratada, madera por supuesto que está certificada como de producción ecológica, y son cajitas que tienen 14 centímetros y medio por 21 centímetros y medio por 15 de largo y que se pueden abrir. Se pueden abrir porque si alguien pone cajas nido, tiene que saber que una vez al año hay que limpiarlas. Es decir, justo antes de primavera, justo antes de que queremos que las habiten, hay que limpiarlas si han estado otros años, porque si no puede haber parásitos, puede haber pudriciones, pueden hacer incómoda la situación para los pájaros y no entrarían, o entrarían pero no anidarían.
¿Qué se buscaba con la instalación de estas cajas nido en la Castellana?
Bueno, se busca potenciar y favorecer la biodiversidad de Madrid. Es decir, dentro de la muchísima biodiversidad que tiene la ciudad de Madrid, no ya la Comunidad de Madrid, que por supuesto, pues, simplemente con la sierra, el Monte del Pardo, la parte que le toca del Parque Nacional, pues es de las zonas más ricas de España en biodiversidad, ¿no? Pero la propia ciudad, lo que es el Ayuntamiento de Madrid, también tiene una biodiversidad inmensa y la gente lo desconoce. Y tenemos una gran biodiversidad botánica Y a ella le acompaña una gran biodiversidad zoológica, ¿no? De animales desde superiores, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y, por supuesto, insectos, como animales que llamamos inferiores, aunque sin duda no lo son, ¿no? Bueno, pues lo que queremos es favorecer una parte de esa biodiversidad, que en este caso son los pájaros, sobre todo los pájaros insectívoros, que son los que más aprovechan estas casitas.
Esto también se ha hecho en la casa de campo. ¿Qué pájaros han estado más cómodos, los de la castellana o los de la casa de campo?
Bueno, en la casa de campo llevamos más tiempo haciéndolo. Entonces, la casa de campo tiene mucha mayor proporción de casas habitadas en este momento que la castellana. Es decir, están más cómodos, es un sitio más natural y es mucho más lógico para ellos la casa de campo que la castellana. Pero no perdemos las esperanzas de que la castellana acaben ocupadas también prácticamente el 100% de las cajas. Uh-huh. Lo que pasa es que este es el primer año y, lógicamente, la ocupación es mayor en la casa de campo.
¿Quién ha criado? ¿Qué especies han criado?
Pues hemos tenido nidos, sobre todo, de agateadores y hemos tenido nidos de carbonero común. Y de carbonero, bueno, sobre todo carbonero común y carbonero garrapinos. Las crías de la castellana han sido de carbonero garrapinos, que es una especie que no es la más habitual, digamos, dentro de Madrid. En Madrid lo más normal es que sea el gorrión molinero. En otras cajas que hemos puesto son gorriones molineros. Pero en la castellana, pues curiosamente, lo que hemos tenido en las dos cajas que han sacado pollos han sido carboneros garrapinos.
¿Y cómo es ese pájaro?
Bueno, pues un pájaro muy, muy bonito, muy chiquitito. Es un pájaro de un color amarillo y rojizo, uh-huh, que llega a pesar 10-15 gramos, no pesa más. Y muy vivaracho, no para de volar y de buscar comida, sobre todo en épocas de cría. Y bueno, muy bonito, como digo, pues eso, es un color así entre amarillo y rojizo, muy bonito.
Y dentro de nada esas crías ya volarán.
Sí, sí, bueno, ya han volado.
¿Ya han volado?
Hoy ya están volando, piensa que tienen 14 días, bueno, el carbonero exactamente 16 días de incubación y 16 días en el nido y luego vuelan. Pueden volver alguna vez a dormir al nido, conviven un poquito con los padres, pero máximo un mes y luego ya vuelan. Y
algún padre sueña con eso, ¿eh? Que se les independicen tan pronto, madre mía, qué jóvenes. Bueno, pero van anilladas de manera que también desde el ayuntamiento se puede hacer un seguimiento, ¿no?, de la cría.
Sí, sí, sí. No es, hasta ahora habíamos hecho campañas solo de puestas de caja en nido, que es importante, que es interesante, pero ahora las estamos completando con estudios científicos de cuáles son las especies, cómo se mueven después, qué cajas son las que más les gustan, si se mueven lejos o cerca, y eso se logra a base de anillar, aunque hay que dejar claro que solo pueden anillar anilladores autorizados por el Ministerio de Agricultura. Es decir, no cualquiera puede ser anillador. Normalmente son gente profesional, biólogos, como digo, ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, veterinarios, gente preparada, gente del aseo, gente que esté preparada y que esté autorizada por el Ministerio para anillar y para luego saber encontrar lo que quiere decir los números que lleva una anilla.
¿Qué será ya lo próximo? Porque ya hay que esperar hasta la próxima primavera, ¿no?, para estar pendiente de que aniden de nuevo. ¿O tienen otro plan?
No. Tenemos más planes, por supuesto. Ahora mismo estamos favoreciendo la población de murciélagos. Los murciélagos en nuestra cultura han estado muy mal vistos, pero sin embargo hacen una labor maravillosa como insectívoros, tanto de plagas humanas como los mosquitos, como de plagas forestales como la procesionaria, y estamos favoreciendo las poblaciones de murciélagos, no especialmente muy cerca de las casas habitadas, porque, como digo, hay gente que todavía le tiene una cierta manía a los murciélagos. Estamos favoreciendo también una campaña muy importante de autillos, que es el búho más pequeño que tenemos en España, ave nocturna, también cazadora, que come gran cantidad de cucarachas, con lo cual en la ciudad nos viene fenomenal. Vamos a empezar, seguimos favoreciendo, por supuesto, a los anfibios, que, como sabéis, están prácticamente en extinción en la casa de campo. Estamos favoreciendo también toda la fauna de mamíferos que no sean plagas tipo la rata en casa de campo y en otros parques. Es decir, que estamos en una campaña de biodiversidad importantísima. También los insectos. Tenemos un criadero de insectos con fines pedagógicos en la casa de campo, donde criamos, por ejemplo, pues Graelsia isabelae, la mariposa más importante de España, sin duda, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid. Tenemos muchos programas en este momento funcionando sobre biodiversidad y creemos que Madrid pues se lo merece y realmente lo puede disfrutar.
Y lo vamos a disfrutar todos. Y ya lo estamos disfrutando. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a madrinar uno de estos pajaritos en este programa. Estamos muy pendientes desde que se instalaron las cajitas, cuando han nacido y mira ya hoy que han volado ya de sus casas. No. Santiago Soria, subdirector general de las zonas verdes y arbolado urbano. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela, extrañarte. A partir de hoy, del cuento que escribimos, borraré el final.
ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, a tus brazos ya me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón.
Bueno, ahora que estamos todos o muchos con la mirada y el pensamiento puesto en las vacaciones, quizás a veces te acuerdes de cómo eran esos viajes con tus padres en el coche, qué largos esos viajes, y de ese compañero inseparable que teníamos todos en la guantera, nuestra famosa guía Repsol, si es que no faltaba. Bueno, pues ese libro que encontrábamos en gasolineras y restaurantes, todo ello en nuestra ruta, está totalmente renovado, porque ahora una aplicación nos va a ayudar a encontrar nuestros trayectos, nos va a sugerir sitios. Está con nosotros María Ritter, directora de Guía Repsol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿qué imagen tenemos que tener ahora, María, de la nueva Guía Repsol?
Bueno, muchísimas cosas. La idea es que la gente pueda disfrutar, viajar, recorrer España, pillar la carretera y irte a cualquier tipo de viaje que te apetezca.
¿Cómo va a funcionar esta nueva guía Repsol?
Pues mira, tenemos por un lado una aplicación móvil nueva que está, digamos, hecha en función de lo que usa la gente, con lo cual lo que nos hemos dado cuenta es que lo primero que haces cuando tú estás planificando un viaje, pues le preguntas a tu amigo local. Y eso es en lo que nosotros queremos convertirnos, en ese amigo local que te hace recomendaciones no solamente de qué puedes encontrar por la carretera, sino de qué puedes comer, qué sitios tienes que visitar, qué evento cultural está pasando, cuáles son las cocinas que no te puedes perder. Yo creo que nosotros tenemos ese feeling que tiene todo el mundo con nosotros, que la guía Repsol ha estado desde hace mucho tiempo. Somos los locales los que venimos hace más de 40 años teniendo información y lo que hemos hecho es ponerla al servicio de todo el mundo.
Más de 1.500 planes, María, se dice pronto.
Muchos, muchos. Y aparte, fíjate, estamos trabajando mucho el tema de contenido porque creemos que uno viaja con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, por trabajo, con tu perro, con tu mascota, o sea, hay infinidad, y sobre todo también ahora tenemos mucho de turismo accesible para gente con discapacidades, porque creemos que también es muy importante.
Uh-huh. Bueno, pues ahora que has hablado de accesibilidad, desde ayer, 9 de julio, y hasta el próximo 15, nos encontramos con una exposición muy especial en Matadero, Madrid. Sensorium es una exposición accesible para todas las personas con discapacidades motoras o sensoriales. ¿Qué vamos a encontrar si nos acercamos a Matadero, Madrid?
Pues un recorrido muy bonito por España a través de los cinco sentidos, es decir, cómo podemos viajar a través del gusto, del olfato, de los sonidos, de repente esos recuerdos que te vienen solamente a través de sentidos, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una exposición que es para todo el mundo porque en algún tipo de sentido nos va a rememorar aquella experiencia que hemos tenido.
Bueno, pues alguna novedad que destacar más de esta guía Repsol que me imagino podemos encontrar en los lugares habituales o no.
Sí, sí, claro, desde luego. Además, fíjate que estamos apostando mucho por inspirar, ¿no? Una vez que hemos estudiado todo lo que es el viaje completo, cómo te inspiras, cómo después lo planificas, el momento en que decides, cómo tienes que estar con ellos y después en redes sociales, nos hemos dado cuenta que hay mucha falta de cuáles son los planes que te propongo, lo que te decía, tener a mano un libro que tú digas, me voy este año a tal sitio o me voy dentro de 2 horas, pillo la carretera y salgo para allá.
Que no se olviden, nuestra guía Repsol de toda la vida, totalmente renovada, nuestros oyentes, que están muchos ya de vacaciones, pero también hay muchos, María, que todavía nos están escuchando y están planificando. Va a ser nuestro mejor compañero de viaje. María Ritter, directora de Guía Repsol, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Un día de estos tendré que abrazarte más fuerte. No vaya a ser que te me vueles, igual que la pena en un bar. Un día de estos.
Avenida de América. Primeras horas del día y de repente unos versos en el andén. te quiero a ti y por querer te quiero conmigo. El autor, el poeta del metro, ya ha dejado sus poemas en 80 estaciones del suburbano madrileño. Avenida América fue la primera parada y desde entonces ha ido proporcionando pequeñas pistas en su Instagram para que los viajeros de alguna manera jugasen con él y localizasen sus poemas. Hoy está con nosotros el poeta del metro. Hoy está J. Satantecla, tiene 26 años y podemos decir que te hemos adoptado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, la verdad que es un enorme placer estar aquí con vosotros y compartir un ratito hablando del metro, de la poesía y de lo que surja.
Y digo que te hemos adoptado porque tú eres de Gandía, pero te mueves en el metro como un madrileño más.
Totalmente. Yo soy de Gandía, efectivamente llegué a Madrid hace 4 años, entonces el primer contacto con la ciudad fue el metro. Y a partir de ahí lo he pisado más de lo que me hubiera gustado en un principio, pero al final lo he conseguido adoptar también como mi segunda casa, o sea que adoptado por vosotros, por el metro. Y bueno, yo me dejo, si alguien quiere adoptarme más.
Jota, es que además el metro es otra ciudad.
Totalmente, totalmente.
Es la ciudad que vive bajo el suelo, bajo el asfalto, pero que tiene vida propia.
Sí, sobre todo la cantidad de historias que se viven a diario en el metro. Eso es impresionante. Yo siempre que voy intento fijarme en las historias, ¿no?, que de las personas, en miradas. Y vamos, podría ser hacerse 3 libros de
y es por eso por lo que nacen tus poemas, ¿no? De tu propia inspiración, pero también observación.
Totalmente. Sobre todo fue el primer contacto, como he dicho, fue con el metro. Y me di cuenta de una realidad que muchas veces pasamos por alto y es lo serio, ¿no?, que van las personas en el metro. Es como al enfrentarse a su rutina no le ponen alegría. Están como absortas, ¿no?, en esa rutina. Entonces, el primer día hubo un chaval que estaba con una guitarra y iba pidiendo palabras a los transeúntes. Entonces, luego creó una canción con ellas y provocó la sonrisa del vagón entero. Entonces me di cuenta que era posible romper esa rutina. Y llevándolo a mi terreno, pues decidí empezar a poner ahí las frases.
Y lo complicado que es, algo más allá de lo que dices tú, de dibujar una sonrisa, que levantemos la mirada del móvil.
Totalmente. Totalmente. Muchas veces estamos absortos en esa realidad del móvil y no salimos de ahí y nos perdemos muchas cosas por eso mismo.
Bueno, tienes ya 32.000 seguidores en Instagram. Madre mía. Y todos ellos enganchados a tus poemas. Cuéntanos cómo funciona ese juego poético que tienes entre tus seguidores y los usuarios del metro y tus palabras.
Sí, yo al principio cuando empecé a poner las frases en el metro pensaba que no me iba a leer nadie. Entonces, poquito a poco, el boca a boca hizo que la red social fuera creciendo. Porque hoy en día Instagram y cualquier red social es parte del juego, ¿no? Forma parte de unas herramientas que te ayudan a dar difusión. A mí personalmente el Instagram y yo no somos muy amigos, yo prefiero más el modelo antiguo, pero sí que lo entiendo como algo necesario para poder llegar a la gente. Entonces poquito a poquito pues la gente empezó a cambiar sus trayectos para buscar la frase. Entonces,
¿verdad?,
me di cuenta que preferían coger el metro al bus, por ejemplo, si habían visto que yo había puesto una frase en una parada, pues cambiaban su trayectoria para pasar por ahí y buscarla. Entonces eso me llevó a dar un pasito más e intentar pues premiar esta especie de búsqueda del tesoro que estaban haciendo con mis frases.
¿Cuál era el tesoro?
Pues ahí yo lo que hago es poner una frase justo al lado de la parada. Entonces en el reverso la tarjeta tiene como un reto que puede ser desde grita soy feliz, baila bajo la lluvia, cocina un plato a tu madre, hasta un premio. Entonces es como que si se toman la molestia de ir a buscarlo, pues pueden optar a una cosa u otra. Entonces el premio es un libro. Más o menos es de cada 10 tarjetas, pues en 2-3 hay un premio, porque si no al final pues...
Entonces, sí. ¿Has tenido la ocasión de conocer en persona a alguno de los participantes de este juego tan especial?
Sí, hay varias anécdotas. Una de ellas fue que puse una frase y una chica me escribió enseguida en Instagram y me dijo, espérate, que quiero conocerte, tal. Y vino corriendo y la pobre llegó con una calorada tremenda, pero encontró la frase y quería la frase y además pues poder hablar un poco conmigo. Y luego también me ha pasado que he ido a ponerla y me han llegado a reconocer. Que para mí esto pues es muy raro. Aún no me hago un poco a la idea.
¿Cómo empezó todo? ¿En qué momento dijiste, hay que hacer algo? Bueno, ya nos has dicho lo que lo inspiró, ¿no? Pero ¿cómo fue ese primer momento?
Sí. Yo hace más o menos tres años y pico, supe que quería dar forma de libro a lo que estaba escribiendo. Entonces empezó una trayectoria de acierto, error, hasta que di con lo del metro. Entonces, digamos que fue como el ingrediente que yo vi necesario para darme a conocer. Y además, como me pasaba la vida en el metro, pues me venía más bien de paso, ¿no?
Lo que estaba escribiendo J. Santatecla era un libro de poemas que se llama Niño Mudo. Y es el premio que algunos de sus seguidores en Instagram y que participan en ese juego tan especial reciben. ¿Qué encontramos en Niño Mudo?
Sí, pues Niño Mudo es un viaje emocional. Yo creo que lo diferencia de otros libros de temática poética es que hay una historia. Está contado en verso, pero tienes un personaje que evoluciona de principio a final. Entonces, no solo aparecen fragmentos de los versos que encuentran en el metro, sino que además hay otros poemas que inéditos donde el lector va a seguir el hilo, ¿no?, de la historia. Uh-huh. Entonces, yo al principio de escribir Niño Mudo me pensaba que Niño Mudo era yo. Pero todo lo contrario, conforme iba avanzando me di cuenta que realmente era un hombre viejo y yo lo que tenía que hacer era apartarme de ahí. Entonces, aprender a escribir desde la distancia, porque si no, al final acabas construyendo unos recuerdos que son mucho más nostálgicos de los que realmente has vivido.
Léenos un poema. Voy a coger el móvil, que voy a intentar compartirlo con nuestros seguidores. Luego lo subiremos a redes sociales. Y elige un poema que te apetezca compartir con los oyentes de COPE Más Madrid.
Sí. Bueno, hay un autor que para mí es un referente, se llama Fernando Valverde, y tiene una frase que dice, no se puede viajar sobre un recuerdo. Estas serían las consecuencias de hacerlo. Una vez me preguntaste...
Espera. Que le voy a dar
cuando
a...
me digas.
Esto es radio en directo. No quiere funcionar, me cachis. Bueno, pues nada, grabamos con el Facebook Live.
Sí, venga. ¿Empiezo?
Sí.
Una vez me preguntaste cómo ser libre en una estación de tren si nuestro pasado es quien ha comprado los billetes. ¿Qué hacer si llegado el momento estamos frente a un andén con cuatro maletas de menos y un... Espera, perdón. Los nervios del directo. Voy a volver a empezar, ¿vale? Si no os importa. Una vez me preguntaste cómo ser libre en una estación de tren si nuestro pasado es quien ha comprado los billetes. ¿Qué hacer si llegado el momento estamos frente a un andén con cuatro besos de menos y una maleta que encierra kilómetros de caricias? Si en ese preciso instante nos preguntaremos por qué no coincidimos en más tormentas de algodón de azúcar. ¿Cuándo y dónde nos dejamos de mirar? Eso no va a pasar, te dije. Nos tenemos cerca. Guardaste silencio enmudeciendo una a una las palabras que quería decirte. Tus pies se alejaron de los míos clavados. Le pusiste un final a nuestro cuento y descarrilé en tu olvido. Ahora, el invierno llega en mayo y tarda 11 meses en irse. El espejo dice que soy tinta azul en los dedos, un cuaderno abierto de palabras tristes, el ladrido afónico de un perro pidiendo pienso, un preso en cada abrazo que no me das. No te voy a mentir, lucho conmigo mismo para sacarte de mí. Provienen las noches, apago la luz, enciendo los sueños y aparece sin permiso, decidida a sumarte a la orgía de fantasmas que tengo montada en mi cama.
Qué bonito. Es un fragmento solo de uno de los poemas de Niño Mudo que podemos conseguir, ¿dónde, Jota?
Pues ahora mismo está en los grandes almacenes de España, tanto FNAC, Corte Inglés como Casa del Libro, luego en pequeñas librerías también, y si no por Amazon o desde la web de la editorial.
O en el metro.
O en el metro, por supuesto.
Participando en el juego que Totalmente. Nos propone Jota Santa Tecla. Gracias por estar con nosotros y despedir de esta manera tan especial el programa, porque nos tenemos que marchar. Llegan los servicios informativos. Hasta pronto, Jota.
Muchas gracias.
El saludo de todo el equipo. Tenemos a Patricia Palomo en el control técnico, tenemos en la producción a Susana Alonso, a Alex Martín y a Mikel Irazábal. Se despide de ti también Beatriz Pérez Otín.